Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Y prestemos mucha atención todos estos versículos, lo que el apóstol Pedro aquí nos está diciendo y cómo él conecta todas estas cosas. Primera de Pedro 5, 5 al 11, dice: Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Al sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes, se nos exhorta en la Biblia, en Romanos 12, a pensar de manera bíblica, a que nuestros pensamientos sean renovados, a desechar como piensa el mundo y que los pensamientos de Dios sean puestos en nosotros. Y muchas veces los cristianos dejamos que el mundo defina nuestros conceptos. Muchas veces nosotros como cristianos le permitimos al mundo que ponga sus conceptos en nuestra mente. Lo que ocurre, que andamos por el mundo, siendo cristianos, pero no andamos de manera bíblica. No andamos haciendo lo que Dios dice en su palabra. Dios habla en su palabra, Él habló y sigue hablando en su palabra, y nosotros debemos de ver qué es lo que Él dice allí. Y también, a veces cuando leemos la Biblia, cuando leemos la palabra de Dios, y leemos, por ejemplo, textos como estos, por falta de meditación y falta de atención y falta de una lectura lenta y cuidadosa, no hacemos las conexiones correctas. Por ejemplo, nosotros empezamos a leer este texto y Pedro empieza a hablar de que los jóvenes tienen que estar sometidos a los ancianos. Luego viene y habla de humildad. Luego viene y habla de la ansiedad. Luego viene y habla de Satanás. Pero pareciera que nada de esto, o sea, tiene que ver con lo otro. Pero no es así. Esto es una secuencia de ideas que tiene un mismo punto. Y así es como debemos ver la Biblia. Por ejemplo, muchos de nosotros decimos: el diablo como león rugiente anda por allí buscando a quien devorar. Ah, pero ¿por qué dice eso? ¿Por qué dice allí eso Pedro? ¿Cuál es el contexto por el cual allí Pedro dice eso? No podemos sacarlo de su contexto y decirlo como una frase ya. O decimos: echa tu ansiedad sobre el Señor. Ah, pero ¿por qué dice Pedro eso allí? ¿Y cómo echo yo mi ansiedad sobre el Señor? Entonces hay que hacer las conexiones correctas. Porque todo lo que enseña este texto, como dije, es una secuencia de ideas que tiene un punto en común. Y no podemos, o sea, que separarlo de todo su contexto. Y una de esas cosas que la cual los cristianos han permitido que el mundo defina su concepto es el tema de la ansiedad. El tema de la ansiedad. La ansiedad es un problema mundial. Hoy en día millones de personas toman pastillas para modificar o alterar su su estado de ánimo. Su estado de ánimo. Y las estadísticas dicen que casi el 50% de los norteamericanos, tanto Estados Unidos como Canadá, toman pastillas para alterar su estado de ánimo. Y es un gran problema, pero también es un gran negocio. Estaba leyendo las estadísticas y la venta de estas pastillas o estos medicamentos produce alrededor de 4 a 5 billones de dólares al año. Al año. Solamente en el año, o sea, en el año 2002, lo que fue Taxol y Zoloft, ellos estuvieron en los números 7 y 8 de las medicinas más vendidas en los Estados Unidos. Así que es un problema mundial, del mundo perdido. Pero también es un problema dentro de los hijos de Dios. Los hijos de Dios también sufren de ansiedad. También sufren de ansiedad. Por ejemplo, en el Salmo 94:19 dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Y en el Salmo 139:23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos. Y esta palabra pensamientos quiere decir mis inquietudes. Proverbios 12:25 dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Así que la Biblia reconoce que el cristiano también sufre de ansiedad. Todos nosotros sabemos qué es lo que es tener ansiedad. Todos nosotros sabemos qué es el preocuparse, el estar con ansias, el tener miedo por algo en el futuro. Sabemos qué es eso. Sabemos lo que es tener la falta de ánimo y depresión. Y si pensamos en los grandes predicadores que ha tenido la iglesia, muchos de ellos también han sufrido de ansiedad. Por ejemplo, Spurgeon sufría mucho de ansiedad. Ese tenía que ir meses para otro lugar, alejado de muchas cosas, para tratar con su ansiedad. Y la pregunta que yo quiero hoy hacerles hoy y que quiero que piensen durante todo el sermón es si Dios tiene una respuesta para la ansiedad. ¿Dios tiene una respuesta para la ansiedad? ¿Necesitan los cristianos tomar estos medicamentos como el mundo lo hace para tratar la ansiedad? No estoy diciendo que no debamos hacerlo. Hay un lugar y un momento para hacerlo, cuando es un problema físico. Pero si el cristiano va a la Biblia y conoce lo que Dios enseña sobre la ansiedad, el consumo de estos medicamentos, yo creo que se reduce enormemente. Enormemente. La pregunta es, ¿Dios tiene la respuesta para la ansiedad? ¿La cura para la ansiedad? ¿La cura para el corazón afligido? ¿Para el corazón ansioso? ¿Para el corazón que teme? ¿Para la depresión? ¿Para el miedo? ¿Para el desánimo? ¿Es Dios y su palabra suficientes para tratar con la ansiedad? ¿Es Cristo suficiente para tratar con la ansiedad? Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Que Dios tiene la cura para la ansiedad y esa cura está en 1 de Pedro 5, del 5 al 11. Esa cura está allí. Hoy vamos a ver dos puntos principales. El segundo punto se extiende, pero dos puntos principales porque vamos a ver primero qué es la ansiedad, cómo Dios ve la ansiedad, no como el mundo la ve, sino como Dios la ve, porque como Dios la ve es la verdad, no como el mundo la ve. Y luego vamos a ver cuál es la cura de la ansiedad según la Biblia. Luego vamos a ver qué es la ansiedad para conocerla y luego cómo se aplica este texto para curar mi ansiedad. En realidad es una cura de una sola palabra. Es una sola palabra, pero Pero la manera que se expresa esta palabra tiene varias formas. Y tenemos que aplicar para nuestras vidas todas esas formas si queremos eliminar la ansiedad de nuestras vidas. El versículo 7, como leímos, dice que echemos nuestra ansiedad sobre Él. Y eso es un mandamiento. Hay que echar nuestra ansiedad sobre el Señor. Porque el no hacerlo es un pecado. Aquí el pecado no es tener ansiedad. O sea, tener ansiedad no es pecado. El estar preocupado no es pecado. El tener miedo no es pecado. ¿Por qué? Porque Dios usa eso como una alarma para nosotros. Para decirnos que algo anda mal. El pecado está cuando esa ansiedad se prolonga por mucho tiempo y no la echamos al Señor. Es ahí el pecado. Ve que el texto no dice, no tengas ansiedad. Dice, echa tu ansiedad al Señor. ¿Pero qué es la ansiedad? Bueno, si algo te preocupa, eso es ansiedad. Es una forma de ansiedad. A lo mejor ves hacia el futuro y te da miedo por lo que puede venir. O te preocupa por lo que no puede venir. Tienes metas y objetivos. Y a lo mejor tienes miedo de que eso no llegue. Eso es ansiedad. O a lo mejor no estás feliz con tu vida hoy en día. Eso es ansiedad. O a lo mejor no estás satisfecho por cómo está tu vida hoy en día. Quieres algo más y no lo tienes. Eso te crea descontento. Eso es ansiedad. Una forma de ansiedad. Desánimo. Si yo pregunto hoy aquí, si alguien vino aquí para el servicio desanimado, eso es ansiedad. Algunos dirían, yo no sufro de ansiedad, solo estoy deprimido, solo estoy desanimado. No, eso es ansiedad. Temor también es ansiedad. La preocupación es un tipo de ansiedad. El Salmo 42, tenemos un claro ejemplo de ansiedad. Vamos a leer el Salmo 42. Dejen una marca en primera de Pedro. Porque aquí tenemos una buena descripción de lo que es la ansiedad. En el Salmo 42, desde el versículo 5 al 11, dice el salmista. Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Aquí tenemos a alguien, un hombre, que se siente desanimado por causa de sus enemigos, porque se burlan de él por la fe que él tiene en Dios. Y él mismo se anima con la verdad. Él mismo se anima porque sabe quién es Dios. Dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué estás triste, alma mía? Así que siente tristeza, siente depresión, y eso es ansiedad. Pero si volvemos a nuestro texto en primera de Pedro, y si hacemos otra vez la pregunta, ¿existe una respuesta bíblica para la ansiedad? La respuesta es sí. Y la respuesta es fácil de entender. Lo difícil es el aplicarla. A veces somos muy buenos teólogos en cuanto a la teoría, pero somos muy malos teólogos en cuanto a la práctica. Si leemos otra vez el versículo 5, el primero de Pedro dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos en humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si yo pregunto, ¿cuál es la palabra que más se repite en estos textos? La palabra humildad. Humildad. En dos versículos se repite tres veces la humildad. Y a nosotros nos enseñan en el seminario que cuando una pregunta se repite mucho, es sobre eso que está hablando el escritor de la Biblia. Lo que quiere decir que la respuesta en estos versículos para la ansiedad es la humildad. Es la humildad. Tú dirás que yo también me lo pregunté. La humildad. Es la respuesta para la ansiedad. Are you crazy, man? What? Y eso es lo que digo. Dejamos que el mundo defina nuestros conceptos en vez de que la Biblia defina nuestros conceptos. Eso es lo que pasa. Bueno, y ya lo verán cuando estudiemos el texto. Otra vez, si vemos el versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él después de haber hablado sobre la humildad. Lo que quiere decir que echar vuestra ansiedad sobre Él es como se aplica la humildad. ¿Tú eres humilde cómo? Echando tu ansiedad sobre Él, sobre Dios. Ya que esa es la aplicación de los versículos 5 y 6. Echando nuestra ansiedad sobre Dios. Eso es, cuando yo me enteré de eso, yo dije, wow, increíble. Cómo el Dios ve las cosas, cómo el mundo ve las cosas tan diferente como Dios. Me humillo al echar mi ansiedad sobre el Señor. ¿Y por qué lo hago? Porque Él tiene cuidado de mí. O necesito otra razón para hacerlo. Ahora, si volteamos esto, como decimos en mi país, si volteamos la tortilla, y pregunto, ¿por qué sufro de ansiedad? La respuesta es porque soy orgulloso, entonces. Sufro de ansiedad porque soy orgulloso, por falta de humildad. Si le preguntas a alguien si está preocupado, si tiene ansiedad, si tiene miedo por algo, si está preocupado, si está desanimado, si está descontento, dice sí. Y después le preguntas, ¿tú crees que el origen de eso es tu orgullo? No. ¿Cómo así? Nadie pensaría eso, pero eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Y por qué no vemos eso así? Porque la mayoría de las veces, las personas que está preocupada y que tiene ansiedad, creemos que tiene falta de autoestima. Pero no es así. No es así. Si vamos a un psicólogo y el psicólogo hace un psicoanálisis de alguien que sufre de ansiedad o de depresión, diría que esa persona piensa muy bajo de sí misma. Eso es el hombre cuando examina al hombre. Pero cuando Dios examina al hombre, es todo lo contrario. Dice, es tu orgullo. Estás pensando mucho de ti y por lo tanto te da ansiedad. ¿Acaso no dice en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso? Y luego pregunta, ¿quién lo conocerá? Y la respuesta la tenemos en el versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar cada uno según su camino. Él es el que conoce el corazón. Él es el que conoce la mente. Así que él es quien da un correcto diagnóstico de cada uno de nosotros. Solo Dios puede conocer y entender el corazón. Solo Dios nos puede decir cuál es la raíz de todos estos problemas y males. Solo Dios. No el ser humano, no el hombre. Porque Dios es el creador del alma. Y nos dice que la respuesta para la ansiedad es humillarnos, ¿cómo? Echando nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Pero por qué? ¿Por qué el orgullo es el problema de la ansiedad? Bueno, piensa en esto. Si tú eres un hijo de Dios y yo te pregunto, ¿es Dios soberano en tu vida? Tú dirías, sí. ¿Tiene Dios el control de todas las cosas? Sí. ¿Dios te ama? Sí, claro. ¿Alguna cosa en tu vida pasa por accidente? No, nada. Todo lo controla Dios. ¿Y entonces? ¿Ven por qué somos tan malos teólogos en la práctica? Pero si vamos más allá, y nos encanta citar este texto, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Pero vivimos como si ese texto no estuviese en la Biblia. A veces. Todo lo que nos sucede es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Lo que quiere decir que cuando no echamos nuestra ansiedad a Dios, que cuando nos preocupamos sobremanera, lo que le estamos diciendo a Dios es, no creo en ti. No creo Romanos 8:28. No creo que seas soberano. No creo que tú tienes el control de esto. Eso es lo que le está diciendo Dios. No creo en ti. Es más, le estás diciendo, confío más en mi habilidad para tratar con este problema que en ti. Eso es lo que le está diciendo Dios. A lo mejor no se lo dices de manera directa, pero es lo que le está diciendo Dios. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Voy a ponerlo ahora de otra manera. Si alguien aquí se levantara ya en este momento y dijera, yo estoy más capacitado que Dios para tratar con mi problema, ¿tú pensarías que esa persona es orgullosa o no? Sí, ¿verdad? Sí. Y como eso es lo que tú le dices a Dios cuando te preocupas y eres ansioso, por eso es que el problema de la ansiedad es el orgullo. Es el orgullo. Entonces, hasta que dejemos de pensar de esa manera, hasta que no apliquemos lo que decimos que creemos para nuestras vidas, hasta que no creamos que sí, Dios tiene el control de mi problema, de mi sufrimiento, de mi dolor, de mi ansiedad, siempre vamos a tener ese problema de orgullo, ese problema de ansiedad y de preocupación y de miedo. Es más, hasta que no pensemos de esa manera y mientras nos ahoguemos en nuestras ansiedades, no vamos a estar cerrando a la ayuda de Dios. Tú dirás, ¿what? ¿Por qué? Porque si el problema de la ansiedad es el orgullo, ¿no dice el 5 que Dios resiste a quién? A los soberbios. Dios resiste a los orgullosos. Entonces, si la ansiedad es un problema de orgullo, mientras tengas ansiedad, te está cerrando a la ayuda de Dios. Te está cerrando a la ayuda de Dios. Por eso la urgencia de humillarnos y echar nuestra ansiedad sobre Él. Si persistes en la ansiedad, si persistes en las preocupaciones, por ser un problema de orgullo, Dios se resistirá a ti. Por eso la urgencia de humillarnos. Ahora que hemos visto la raíz de la ansiedad y sus respuestas, que es la humildad, la pregunta es, ¿cómo aplico eso a mi vida? ¿Cómo aplico eso a mi vida? Y la aplicación es múltiple, como dije antes. Y vamos a verlo en este texto. O sea, primero que todo, te humillas cuando te sometes a las autoridades. Te humillas cuando te sometes a las autoridades. Así es como empieza el versículo. El versículo 5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Por qué se dirige primero a los jóvenes? Porque por lo general los ancianos son un poquito de más edad que el resto de la congregación. Y también porque son los jóvenes los que más tienen problemas a someterse a las autoridades, ¿verdad? Pero esto es una aclaración general sobre someterse a las autoridades. Ya que someterse a las autoridades es una expresión de humildad. Someterse a las autoridades y reconocerlas es humillarse bajo la poderosa mano de Dios, como dice en el versículo 6. Romanos 13 dice que las autoridades existen por parte de Dios. Y el que se rebela a ellas, se rebela ante Dios. Dios las ha ordenado. Y cuando nos sometemos a ellas, nos humillamos. Somos humildes. En cambio, el orgulloso se rebela y no quiere someterse. El humilde ve la necesidad de someterse a las autoridades. Pero el orgulloso dice, no, yo no tengo por qué hacer eso. Yo no tengo por qué someterme. Ahora tú dirás, ¿qué tiene esto que ver con la ansiedad? Mucho, mucho. Porque si pensamos un poco, ¿qué es lo que comúnmente causa problemas a la gente en este mundo? Cuando la gente no se somete a las autoridades. ¿Qué pasa cuando los hijos no se someten a los padres? Eso causa problemas, desorden, eso causa ansiedad. ¿Qué pasa cuando los empleados no se someten a sus jefes? Causa problemas. ¿Qué pasa cuando la estructura de autoridad dentro del matrimonio se rompe? Eso causa problemas y causa ansiedad. Causa ansiedad. ¿Cuántas veces tú te has preocupado por tus hijos? Porque no se someten a ti. Así que la humildad se expresa sometiéndonos a las autoridades, a los ancianos de la iglesia. Pero no se detiene allí. La humildad todavía es mucho más que eso. Porque la persona que ejerce también la autoridad debe de ejercer esa autoridad de manera correcta. Y sin abusar de ella. La humildad también se expresa cuando tú ejerces tu autoridad de manera correcta, sin abusar de tu autoridad. De esas dos maneras se expresa la humildad. Por ejemplo, si tomamos el caso de Moisés, él tenía una posición de autoridad, ¿verdad? Con el pueblo. Y la Biblia, ¿cómo lo llama? El hombre más humilde y manso. ¡Wow! ¿Por qué? Porque él ejercía la autoridad correctamente. Ahora, ¿Moisés fue acusado de orgulloso alguna vez? Sí. Sí. Cuando le dijeron, ¿quién te ha puesto de ti, por príncipe, por sobre de nosotros? Ay, sí, tú te crees mucho, Moisés. Fue acusado de orgulloso. Te exaltas en medio del pueblo. El hombre más humilde de la tierra acusado de orgullo. Y la tentación aquí de aquellos que están en autoridad es que como estás tratando con gente terca, con gente que no obedece, con gente rebelde, la tentación es que tú abuses de tu autoridad. Esa es la tentación. Pero Pedro nos dice, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso quiere decir que si estás en una posición de autoridad, cualquiera que sea, o si estás bajo una autoridad, debes vestirte de humildad. Es más, si leemos el versículo 2 de este capítulo, dice, el versículo 2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, ¿cómo? No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esa es la manera. Esa es la manera. Así que tenemos que la sumisión a las autoridades y el correcto ejercicio de esa autoridad son dos formas de expresar humildad, pero hay una tercera. Y es el aceptar la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios en el versículo 6, cuando dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y qué es la mano de Dios? Su voluntad. Su providencia, todo, ¿verdad? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La poderosa mano de Dios que se expresa en este tipo de relaciones que hemos estado hablando. Pero la poderosa mano de Dios va más allá que este tipo de relaciones. Y aquí en este contexto lo que Pedro se está refiriendo es al sufrimiento que estas personas estaban pasando. Porque más adelante en los versículos 9 y 10, Pedro dice, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, o sea que estaban sufriendo ellos, los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ellos estaban sufriendo. Y como resultado, tenían la tentación de que sus corazones se llenaran de ansiedad y de preocupaciones y de miedo, de temor. Pero Pedro les dice, no están solos, que el Señor cuida de ellos. Y saber eso, saber que el Señor cuida de ti, debe traer tranquilidad, debe traer paz a tu vida. Y la humildad reconoce esa realidad, que Dios cuida de ti. Que cada situación en tu vida no es un accidente, es traída a ti. Que no es por accidente. Y no hay mejor lugar que estar que en la voluntad de Dios. Aún cuando nos duela. A lo mejor no entendemos muchas cosas. No sabemos cuál es el fin de esto. Pero Él cuida de ti. Él cuida de ti. Si eres su hijo. ¿Eso quiere decir que no puedes tratar de mejorar tu situación si puedes? Sí, claro. Mejórala si puedes. Mejórala si puedes. Pero el asunto aquí, o sea, que es importante, no es el tratar de cambiar mi situación. Es como yo veo mi situación. Es la manera en que me enfrento a mi situación. Es mi actitud ante la situación. Ese es el problema aquí. Ese es el asunto aquí importante. ¿Se acuerdan de José, por ejemplo, con sus hermanos? Cuando los tenía de frente, él entendía que todo lo que sucedió fue por la voluntad de Dios. Y él fue humilde para reconocerlo. Lo que nos lleva a una cuarta expresión de la humildad en el versículo 7. Te humillas también al echar tu ansiedad sobre él. Al echar tu ansiedad sobre él. Ahora, ¿qué es esto? Echar tu ansiedad sobre él. Bueno, esta palabra echar también se usa, por ejemplo, en Lucas 19:35, cuando dice, y le trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. ¿Qué hizo Jesús? Agarró el manto y lo echó al pollino. O sea que ya él no lo tenía, lo tenía el pollino. Eso es echar. Yo pongo esto aquí y lo echo. O sea, ya no está aquí, está allá. Cuando echo mi ansiedad, es porque ya no estoy ansioso. Se la di a Dios. Es una transferencia. Es una transferencia. Toma, Señor. Aquí está mi miedo, aquí está mi ansiedad, aquí está mi preocupación, aquí está esto. Yo no estoy capacitado para esto, pero tú sí. Eso es echar, lanzar. Y no echas una parte, no echas la mitad, no echas una, no echas la más grande. No, Señor, tú te encargas de esta y yo de esta. No. Dice toda. Y dejas que Él se encargue de ellas. Eso es humildad. Eso es humildad. ¿Y por qué es humildad? Porque cuando lo haces, le estás diciendo al Señor, Señor, yo no puedo con esto. No tengo la capacidad ni la habilidad, pero hay alguien que sí. Tú. Hay alguien que sí puede y que cuida de mí. Así que, tómalo. Tómalo. Y muchas de nuestras dificultades, muchos de nuestros problemas, lo que nos hacen a veces es que nos despiertan de un sueño profundo. De un sueño donde estamos soñando que tenemos el control de todo. Que tenemos el poder para todas las cosas. Y Dios te manda el problema y la situación para decirte, no, soy yo quien tiene el control de todo. Soy yo quien es soberano. Así que echa tu ansiedad sobre mí. Así que cuando echas tus cargas sobre Él, estás reconociendo que Él está en control. Y que Él fue quien te envió esa situación, que a lo mejor no entiendes, para tu propio bien. Hay cristianos que creen que las cosas que pasan en este mundo, las cosas de Dios o las cosas espirituales, están separadas. Ok, yo me encargo de las cosas del mundo y Dios se encarga de las cosas espirituales. Pero no es así, ¿verdad que no? No hay cosas seculares que Dios no se encarga de ellas y cosas de la iglesia o cosas espirituales, que esas son las que se encarga Dios. No. Dios está en control de todas las cosas. De todas las cosas. Y todas las cosas que le pasan a un hijo de Dios tienen un propósito divino. Nada pasa por accidente. Nada. Y es interesante la razón que Pedro nos da del por qué echar nuestras cargas sobre Él. Y una razón tan simple y básica. Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿No entiendes eso? Le dice a esta gente. ¿No entiendes que Él tiene cuidado de ti? Le dice a mucha gente, Él tiene cuidado de ti, pero cuando te toca a ti, o sea, que aplicarlo, no lo haces. Él sabe tus necesidades. Nada le agarra a Dios por sorpresa. ¿Cuántas veces hemos oído estas cosas? Y no las aplicamos. No las aplicamos. Un quinto elemento que encontramos en estos versos sobre la humildad, y los vemos en los versículos 8 y 9, es que el humilde es sobrio y vela. Sobrio. Está alerta. Y la cuestión aquí es que cuando estás ansioso, cuando estás preocupado, cuando tienes miedo, te encuentras en una posición vulnerable y presa fácil de Satanás. Por eso aquí la mención de Satanás. Eres una presa facilita. ¿Por qué? Porque Satanás toma ventaja de las personas ansiosas. Satanás toma ventaja de las personas preocupadas y llenas de miedo, porque si Dios se resiste a ese tipo de personas porque son orgullosas, aquí voy yo. Aquí voy yo. Y versículo 8 no está allí por casualidad. No es que, voy a escribir ahora sobre Satanás. No. no está allí por casualidad. Como dije antes, todo está conectado y tiene una secuencia de ideas. No podemos sacarlo de su contexto. Dice en el 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí Pedro, por el contexto que ya viene hablando, se está refiriendo ¿a qué? A las personas ansiosas. Y les dice, echen su ansiedad sobre el Señor, porque si no serán presa fácil de Satanás. El ansioso es frágil, es vulnerable ante los ataques de Satanás. ¿Por qué? Porque empiezas a pensar, ay, Dios no es soberano. Dios no está conmigo. Pero si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué sufro? Si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? Y Satanás viene, Fácil. Y te pone en tu mente, Dios no te quiere. Dios te abandonó. No te ama. Entonces Satanás, modificando tu entorno y usando a personas, pone esos pensamientos en tu mente. Y te dice, yo tengo una solución rápida para ti. No tienes que esperar, no tienes que seguir sufriendo. Yo tengo la solución rápida. ¿Y de qué manera nos resistimos a Satanás? Versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Estando firme, ¿en qué? En la fe. Eso quiere decir creyéndole a Dios, creyendo en su palabra. Fe es confiar, fe es creer. Fe es echar tu ansiedad sobre el Señor y dejar que Él se encargue de eso. Así es como te resistes a Satanás. Y lo que nos lleva a una sexta expresión de la humildad. También te humillas cuando reconoces que no estás solo. Cuando reconoces que estás conectado con otra gente. Con tus hermanos en la fe. ¿Y qué quiero decir con esto? La mayoría de las veces que las personas atraviesan una situación difícil, que tienen ansiedad, temor y que se preocupan, quieren estar solas, ¿verdad? No quiero ir a la iglesia. Quiero estar solo o sola. Nadie va a entender mi situación. Nadie ha sufrido como yo. ¿Para qué le voy a contar al pastor o a quien sea si no van a entender lo que estoy pasando? Piensas que tu situación es única en tu vida. Que más nadie la ha tenido. ¿Pero qué dice? Sabiendo que los mismos padecimientos, se van cumpliendo ¿en quién? En vuestros hermanos en todo el mundo. ¡Wow! No eres único. No te ha pasado solo a ti. Hay muchas personas que están sufriendo lo mismo que tú. Y cuando reconoces eso, eres humilde. Cuando dices, no, es que esto solo me ha pasado a mí, eso es orgullo. Increíble. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No estás solo. No eres el único. No eres ni el primero ni la única persona que le está pasando lo que te está pasando. Muchos sufren como tú. Muchos se ponen ansiosos como tú. Muchos se preocupan como tú. Y es muy interesante que aquí a Satanás se le compare con un león rugiente. Porque ¿cómo caza un león? Un león caza al débil, al enfermo, al que está solo, al rezagado. A ese es el que caza el león. Entonces, cuando tienes este tipo de actitud, que no quieres estar con nadie, no vienes a la iglesia, no quieres oír consejo y te apartas, eres presa fácil del león rugiente. Pero el humilde reconoce que no está solo y busca ayuda en sus hermanos. Y Dios nos hace pasar por este tipo de situaciones para después en un futuro ir con esa persona que ahora está sufriendo como tú sufriste y darle un consejo, darle un aliento. Proverbios 18:1 dice: su deseo busca al que se desvía y se entremete en todo negocio. La versión de las Américas lo dice mejor y dice: el que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. Cuando estás atravesando un mal momento y dices: no voy a la iglesia, no quiero estar con nadie, no quiero estar solo, es muy peligroso para tu vida, o sea, que espiritual, y según este proverbio es una tontería. Porque necesitas al pueblo de Dios en este tipo de situaciones. Lo que nos lleva a la séptima expresión de humildad, en el versículo 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Te humillas cuando confías en el plan de Dios. Y aquí cuando Pedro nos dice, el Dios de toda gracia, y nos dice el por qué es el Dios de toda gracia, porque nos llamó a la gloria eterna de su Hijo Jesucristo. Y eso es una referencia a la cruz y al perdón de pecados. Y aquí la cuestión es que si Dios fue lo suficientemente, o sea, misericordioso y lleno de gracia, para perdonarnos en Jesucristo y de proveer lo que necesitábamos como un Salvador, ¿cómo no se va a hacer cargo de los problemas mucho más pequeños? ¿Cómo no se va a hacer cargo de los problemas mucho más insignificantes? ¿Acaso Él no tuvo cuidado de vosotros cuando envió a su Hijo para que muriera por nuestros pecados? ¿Y ahora qué? ¿Se olvidó de nosotros? ¿Se olvidó de nosotros? Por eso debemos confiar en Él, aun cuando suframos, aun cuando nos duela. ¿Ves que Pedro dice? Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Los cristianos padecen? Según Pedro, sí. ¿Ah? Según Pedro, sí. Y si tú padeces desde que naciste hasta que te moriste, todavía es un poco de tiempo comparado con la eternidad. Todavía es un poco de tiempo. Dios nos promete que el fin de estos sufrimientos será una gloria eterna en su presencia. Y Él nos perfeccionará. Lo que quiere decir que a lo mejor tu sufrimiento es parte de la perfección. Él te está perfeccionando por medio de ese sufrimiento. Y te afirmará y te establecerá. ¡Wow! Todos verbos como futuro. Verbo futuro, ese es tu destino, hermano, si eres cristiano. Él te está perfeccionando, te está afirmando, te está estableciendo. Y a veces duele. Siempre ponen la ilustración del oro, ¿no? Del oro. ¿Cómo hacen con oro sea 100% puro? Lo meten en un horno de fuego y para que queme todas las impurezas. Pero hay una octava expresión de humildad en el versículo 11. Dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué Pedro termina de esta manera? Pedro termina adorando a Dios. ¿Por qué? Porque cuando sabes todas estas verdades, no hay otra manera que... No hay más nada que hacer sino que adorar a Dios. Cuando él sabe que él te cuida, cuando sabes que él te va a perfeccionar, cuando sabes que todo lo que te manda es para tu bien, tú lo adoras. Y eso es humildad. La adoración es una expresión de humildad. Gracias, Señor, por esta situación. Me duele, no sé por qué la tengo, pero yo sé que tú me estás perfeccionando. La gloria sea para ti. Job, por ejemplo. A Dios le pertenece todo el poder por siempre. Y reconocer eso te hace humilde. Te hace humilde. Y para terminar, quiero ver rápidamente tres ejemplos de lo que es echar tu ansiedad sobre el Señor. Tres ejemplos de lo que es echar tu ansiedad sobre el Señor. Primero, ¿se acuerdan de Ana, la mamá de Samuel? Vámonos a 1 Samuel 1. 1 Samuel 1, en el versículo 8, su marido le dice a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Vimos que Ana estaba sufriendo, tenía ansiedad, tenía preocupaciones porque quería un hijo. Quería un hijo. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. ¡Wow! Sufriendo, ¿verdad? Amargura de alma y lloró abundantemente. Versículo 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué está haciendo aquí Ana? Echando su ansiedad al Señor. Está echando su ansiedad sobre el Señor. Versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Wow, ¿qué hizo? Derramó su alma delante de Jehová. Echó su ansiedad sobre el Señor. Y ahora miren el resultado. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ven en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, oye bien, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Wow. No estuvo más triste, hermano. ¿Por qué? Porque echó su ansiedad sobre el Señor. ¡Wow! A veces nosotros oramos y es como si no hubiésemos orado. Todavía nos estamos preocupados. ¿Y no oraste? ¿El Señor acaso es sordo? ¿No te oyó? ¿Verdad? Salmo 6. Otro ejemplo en el Salmo 6. Dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. ¡Wow! Está sufriendo este hombre. Mi alma también está muy turbada, ¿verdad? Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Oye ahora. Me he consumido a fuerza de gemir. Wow. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. ¿Estaba sufriendo este hombre? Estaba ansioso. En agonía. Todos los días. Su cama parecía una piscina de sus llantos. Mis ojos están gastados de sufrir.
Wow.
Se ha envejecido a causa de todos mis angustiadores. Este hombre estaba sufriendo, hermano. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad. Ahora oye, esto parece otro hombre ahora. Parece otro hombre. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Así como Ana estuvo seguro de que Dios lo oyó. Estoy seguro que Dios me oyó. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. ¿Cuántas veces nosotros decimos eso? Ha recibido Jehová mi oración. Ahora miren el cambio de este hombre. Después de estar deprimido porque lo estaban persiguiendo, dice: se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Esto parece otro hombre. Se volverán y serán avergonzados de repente. ¡Wow! ¿Por qué el cambio? Porque echó su carga sobre el Señor. Tan simple como eso. Ahora vayamos a Lucas 22. El ejemplo supremo de echar tu carga sobre Dios. Lucas 22. Aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo en agonía, dice el texto, en agonía. Nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, estaba ansioso. Y como dije, tener ansiedad no es pecado. Nuestro Señor nunca pecó. El pecado es no echar tu ansiedad sobre el Señor. Ese es el pecado. Lucas 22:40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerle. Así estaba. Y estando como en agonía, oraba más intensamente. ¡Wow! Y muchos, cuando estamos más en agonía, lo menos que hacemos es orar. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¡Wow! Estaba echando esa agonía, esa ansiedad sobre el Señor. Mateo, en la versión de Mateo dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Cómo no iba a estar triste si él, santo y puro, le iba a caer la ira de Dios? En estos días estaba leyendo un libro y leí algo que me impresionó. Él decía, y decía el libro: si Dios no hubiese orado, si Cristo no hubiese orado esta oración, hubiese pecado. Una de las pruebas más contundentes de la Biblia de que Cristo nunca pecó fue esta oración. Cristo echó su ansiedad sobre el Señor. Y como echó su ansiedad sobre el Señor, fue cuando tuvo las fuerzas, cuando vinieron a arrestarle para decir: yo soy Jesús, arréstenme. Y tuvo la fuerza para ir a esa cruz y morir por nuestros pecados. Y por esa misma razón que Él murió por nuestros pecados y encontramos perdón en Dios, es que ahora podemos echar nuestra ansiedad sobre Él. Ahora podemos echar nuestra ansiedad sobre Él. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias porque tú nos ayudas, Señor, a ver las cosas de manera bíblica, Padre. Tú nos ayudas, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a ver las cosas como tú las ves, Señor. Ayúdanos, Padre, a que el tiempo que estemos en este mundo, el tiempo que estemos aquí, Y reconocer que tú eres un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios que todo lo manda, Señor. Ayúdanos a reconocer todos estos principios que hemos visto hoy, Señor. Y cuando vengan momentos difíciles, Señor, momentos en donde estemos tentados a pasar tiempos largos en ansiedad y con preocupaciones, Señor, ayúdanos a ver este texto y estos ejemplos que hemos visto y echar nuestra ansiedad sobre ti. Lanzar, así como una pelota la lanzamos, Señor. A echar esa ansiedad sobre ti porque tú, Padre, tienes cuidado de nosotros. Tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Esa es una teología hermosa, Padre, pero que a veces fallamos en aplicar a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a estar alerta a los ataques de Satanás. Ayúdanos a velar, ayúdanos, Padre. También ayudar a otros que están sufriendo, a darles palabras de aliento y enseñarles que tú eres ese Dios que los cuida, que si echamos nuestras ansiedades sobre ti, tú tendrás cuidado de nosotros, Padre. Ya que el futuro que nos espera de perfección, Señor, no se compara con lo que podamos sufrir aquí, Padre. Gracias, Señor, por este momento, gracias por este servicio, y todo sea para tu gloria y tu honra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.